Hola, yo soy Fanny.
Yo soy Evelyn Leal.
Y este es nuestro podcast.
¡Tecitos!
¡Y sin tatuajes!
Hola, hola. Hoy día venimos con un tema nuevo, pero no tan nuevo porque lo hemos mencionado.
Lo anunciamos.
Lo anunciamos. Porque el día que hicimos el episodio con las preguntas frecuentes, ese mismo día, la Fanny dio la idea de que hiciéramos uno de mitos y verdades. Porque hay algunas...
Mitos y leyendas.
Porque hay algunas preguntas que van más allá de ser simplemente preguntas y son como creencias populares,
claro,
de la gente.
Sí.
Que tenga o no tenga tatuajes, creen que
sí,
esto es de
como,
una forma.
Como que es parte como de la... de ¿cómo se puede decir?
No sé.
De la sociedad.
Del imaginario popular.
Claro, como lo que queda en el inconsciente colectivo.
Claro, entonces quisimos...
Leyenda urbana.
Leyenda urbana del tatuaje, sí. Entonces quisimos...
Vamos a ponerle leyenda urbana del tatuaje.
Ya,
no sé, ya, ahí vamos a ver.
Y bueno, la cuestión que esto es para desmitificar algunos asuntos que hacen que una como clienta o como consumidora del tatuaje, ustedes también que reciben tatuajes...
Como adicta a la tinta, digamos,
sepan un poco más y así bueno, puedan elegir mejor, ojalá, a sus artistas tatuadores. Y también estén más al tanto, porque hay cosas que de repente van más allá de la ignorancia, van más allá del que, es que yo no sabía, sino que hay cuestiones que son así como, amigo, no, eso no funciona así.
Claro.
Entonces quisimos hacer este episodio sobre esto y ojalá les ayude y se entretengan, porque igual el tema está bacán.
Está bueno para que se instruya, pero también entretenido, porque... Sí.
Porque una es entretenida,
claro,
¿no?
Y uno tiene harto que hablar también.
Sí, y entonces, partimos, iniciamos. Dice, ¿los tatuajes en los dedos se borran? Pues sí.
Argumente su respuesta.
Argumente su respuesta.
Pero
bueno,
mira.
Alternativa A.
Claro.
Se borran un poco. Alternativa 2.
Pero mira, no, yo en ese quería que explicáramos como lo que es tatuaje máquina y que tatuaje handpoke.
Ya. Yeah.
Por ejemplo, pasa que a mí cuando me cotizan ese tipo de trabajo, yo les explico de que con máquina sí se tienden a borrar. Entonces ahí yo les recomiendo al tiro a la EDE y les explico toda la cosa. No, mira, se borran. Porque es una piel que es como
super
muy y también, ¿cómo se llama esto? Como uno hace todo con las manos, pues,
sí,
entonces
bueno,
de mucho roce.
Claro, entonces la costra se sale,
claro,
y se lleva la tinta.
Claro, entonces en ese caso es mejor yo siempre recomiendo como la técnica del handpoke.
Sí, aún así yo aclaro, más allá de que el handpoke sea más adecuado para tatuar los dedos, yo siempre pienso que es la persona.
Sí,
porque hay personas tatuadoras con máquina que se dedican a tatuar manos y dedos y les queda perfecto y
Yo pensé que decía ahí como de la persona de quien se tatúa.
No,
que eso también es súper importante, po.
Sí, pero claro, porque en general depende cómo tú te cuidas tus tatuajes, porque no, el tatuador no va a estar al lado tuyo, no lave la losa.
No, claro, pero yo voy como a otra cosa más incluso específica de que, por ejemplo, ¿en qué trabaja la persona?
Sí,
de la que se tatúa.
Claro, sí, pues siempre va a depender igual.
Porque depende mucho,
no sé,
porque
usa guantes todo el día.
Claro, o por ejemplo hay gente que no se pone crema, o sí, tiene las manos muy secas, o una piel
o muy,
muy
gruesa,
sobre todo la piel de
manos
hombres, de
hombre.
Tiene las manos, los dedos...
Diferentes, y más curtido,
más
grueso.
Sí, o ponte tú una gente que, no sé, de tu trabajé, qué sé yo, en construcción. Bueno, así como...
Sí.
Chao, un tatuaje en los dedos.
Claro.
¿Cachai?
O depende del lugar de los dedos, porque hubo de moda, y no sé si aún está,
ese, que era
ese del
como
borde.
Dentro,
ese
sí,
del borde que era como un bigotito, o una frase
sí,
muy así que se ponían como en la boca.
Sí,
bueno,
no,
así
se borra el tiro.
Se borran. Pero yo creo que este mito verdad tiene igual de los dos, porque al final lo que ocurre es que hay que tener una técnica correcta para tatuar los dedos y un cuidado especial para que te quede.
Sí, es como súper mega especial. Yo igual siempre le digo como a mis clientes cuando, bueno, les explico que yo no hago eso por esto. Y yo les digo, pero igual sé consciente que tienes que tener un cuidado como súper extremo por lo menos una semana, de que no puedes onda hacer tus cosas habituales de la vida.
Tienes que andar como con las manos como si te hiciste las uñas recién.
Sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo me hice la Eve, me tatuó los dedos, es como, obviamente yo no podía tatuar porque no me podía poner guantes, po.
Claro.
¿Cachai?
Entonces, porque como... lo que ocurre es que se sale la costra. O sea, para responder esto, yo no diría que esto es mito o es verdad. No es ninguna de las dos. Porque los tatuajes en los dedos no se borran. Tú te puedes tatuar los dedos y tener los dedos tatuados toda la vida. Yo los tengo tatuados, la Fanny también. Claro. Los tatué yo. Pero cuando uno se tatúa los dedos, recibe tatuaje en los dedos, tiende a borrarse ciertas partes del tatuaje porque me metí la mano al bolsillo, claro, y la costra salió volando, perdí un poco de tatuaje. La aguja no llegó lo suficientemente profundo porque la piel es muy gruesa, no se depositó
esto,
donde
este
era.
Este tatuaje quedó maravilloso porque me lo hiciste tú y me lo tatué yo.
Bueno, sí, y es porque igual yo me especializo en dedos. Sí, hay muchos tatuadores que no lo hacen. Aún así, yo, cuando alguien viene a tatuarse sus deditos, yo le explico. Tienes que tener súper presente que es muy posible que necesites una segunda sesión de retoque.
Claro.
¿Ya? Así que este en particular, no podemos hacer Mythbusters con este.
Entonces empezamos mal. ¿Ah?
Se acabó esta cuestión.
Nos vemos en el próximo episodio.
Este episodio no tiene sentido. Bueno, yo diría en realidad que los tatuajes de los dedos no se borran, pero hay que tener una técnica específica,
claro,
para tatuar dedos.
Incluye factores, pues como sí, todas las cosas que hemos explicado para usted, que es consumidor habitual de este podcast, nuestro fan número uno de la televisión chilena.
Sí, así que bueno, eso, gracias. Siguiente.
Oye, este está súper interesante. Porque este fue una de las preguntas que nos quedó como pendiente en el otro episodio.
Sí.
Y fue como que lo comentamos harto y dijimos...
Y al final no lo hicimos.
Pero dijimos, tenemos que hacer este sí o sí, porque de verdad que es un mito.
Sí, es un súper mito. Así.
Y es que no te puedes tatuar si estás menstruando.
Sí. Y es tan mito que hay gente que asegura de guata en el suelo que una de verdad no se puede tatuar menstruando, que eso no es correcto. Y fíjate que no, mijita.
Pero espérate.
Porque una se puede tatuar.
Sí, pero ¿por qué la gente dice que no?
Es que, mira, en particular hay una corriente súper hippie. No sé cómo decirlo de otra manera. ¿Ya? No quiero burlarme, ¿ya? Pero es que a mí me parece de risa. Porque uno no se puede meter en la decisión de otra persona y decirle, oye, tú no podías hacer esa cuestión porque tu útero es sagrada, tu útera es sagrada y tú en este momento estás limpiando tu, no sé, campo
pero
energético.
Se va como en esa, bueno, sí. Pensé que era algo más
biológico. No, es biológico, tu campo energético y no es propicio la cuestión. Ya, si yo creo en eso y creo que eso efectivamente no es propicio para mí, no me tatúo menstruando y está
claro,
bien.
Claro, pero
¿cachai?
No decirlo como una verdad.
Pero no puedes decirlo como una verdad porque yo tengo mi propio cuerpo y mi útero funciona como mi cuerpo funciona.
Ya, ¿cachai? No, yo pensé que era por otra cosa. O sea, yo me iba más como por otro lado, más uh-huh, científico, digamos.
Yeah, okay.
De que una vez lo planteamos incluso en un cuando estábamos con los chiquillos del estudio, que se salió esta pregunta, de que fue de que creo que una clienta le dijo a uno de los chiquillos de como que le avisó, así como
hoy estoy menstruando.
Claro, y todos quedamos, pero ¿y qué tiene que
ver? ¿Para qué?
Claro. Y él preguntó, ¿pero se puede tatuar menstruando? Pero era por el hecho de que era un tatuaje grande, uh-huh, de muchas horas, y era un hecho de que como obviamente uno pierde sangre. Te podís descompensar más fácil, comillas.
Claro, yo pienso que aún así eso tiene que ver con cómo eres tú, cómo te preparaste para tu sesión,
tipo,
el tatuaje que estás recibiendo, y al final la decisión es tuya, ¿cachai? O sea, yo me he tatuado menstruando y no estoy ni ahí.
Como, por ejemplo, a mí me pasó hace un mes, yo creo que ya, que vino una clienta, se iba a tatuar un tatuaje que no era así gigante, pero estuvimos con tú como unas 2-3 horas, creo. Pero ella llegó muy como...
Con cólicos y
claro, angustiada, así como que al tiro me dijo, oye, sorry, vengo así como mal, paso al baño y toda la cosa. Me dijo, es que como que en la mañana me llegó el periodo, estoy con mucho cólico, con mucho dolor. De hecho, trajo su guaterito y toda la cosa. Incluso era el brazo y yo incluso la puse en camilla. Uh-huh. Porque le dije así como... Bueno, previo a tatuarla, le dije, oye, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo
así? ¿Estás segura?
Claro,
que
dije
hacer
yo,
esto,
porque si tienes mucho dolor, porque igual hay cólicos muy fuertes. Entonces,
sí,
le dije, si tienes mucho dolor, si pensáis que a lo mejor te vaya a estar incomodando como por la posición, le dije, yo no tengo problema que reagendemos.
Claro, una entiende.
Claro, entonces como que yo le dije, igual evalúalo, podemos ver, terminar de ver el diseño, te tatúo otro día, no tengo ni un problema. Y ella me dijo... Porque, o sea, yo le dije eso entendiendo mi punto, porque yo ni cagando me tatuaría.
Claro, porque te pasa a ti.
Menstruando, porque yo sufro de cólicos muy fuertes.
Claro, entonces, ¿para qué vaya a hacerte pasar por algo
mis
más?
Mis cólicos son como, a mí de repente, yo me invalidan. Es como que yo tengo que estar acostada y no hago ninguna de mis actividades que tengo que hacer, porque esa wea es como yo sufro demasiado con eso. Entonces yo ni cagando me tatuaría porque sería un triple de sufrimiento.
Yo creo que por esa razón es que por la que la gente cree en general que uno no se tiene que o que no se tatúa gente menstruando.
Claro.
¿Cachai?
Pero ¿sabes lo que me dijo mi clienta? Me dijo, puta, sí, me duele, estoy con el guatero, toda la cuestión. Me dijo, pero prefiero tatuarme porque así me concentro en el dolor de tatuar y se me olvida el tatuar de la menstruación.
¡Chan, chan, chan, chan!
Y fue como, ¡guau!
Sí, yo, ¿sabes qué? No con una menstruación en particular, pero sí he tenido clientas, mujeres, siempre son mujeres, que me
que
han
las
dicho
mujeres somos power,
que necesito, como que el dolor del tatuaje es tan fuerte que hace que se le olviden otros dolores.
Para olvidar este sufrimiento que tengo, bueno, en mi corazón.
La de mi clienta de ayer ha pasado por momentos súper duros en la vida últimamente, así como pérdidas súper, súper importantes. Y me dice, me tengo que tatuar, porque tengo que conmemorar esto, transmutar esto, y que voy a...
No, de verdad, sí, así. Hay gente que lo ve más.
Y después me dice, es que el dolor de mi alma es tan grande que sentir esto físico como que me trae al... Estoy viva,
al
estoy aquí.
Al
estoy,
plano terrenal.
Y claro, esto está pasando, ya. Súper ritual igual, sí. Pues, súper potente.
De hecho, por ejemplo, bueno, terminando con la historia de esta clienta, entonces me dijo, no, tatúame nomás. Entonces yo le dije, ya, entonces te quedáis ahí. Yo le puse la camilla.
Cualquier cosa, dime.
Obviamente, igual. Claro, igual en un momento me pidió pasar al baño y todo. La acosté en la camilla y no, estuvo la raja así. Yo todo el rato le decía, ¿te duele? Y decía, no, estoy bacana. Así como me decía, me concentro. Sí. Igual me duele un poco, obviamente, sí, el brazo, pero como que estaba súper bien. Yo igual traté como de todo el rato, obviamente,
estar atenta.
Que estuviera cómoda y todo. Sí.
Yo creo que tiene que ver también con esa incomodidad. O sea, yo me tatué... El último tatuaje, o sea, el más reciente tatuaje que recibí fue en la pierna, acostada de guata en una camilla menstruando. Ese día en el que tú sentís que te paráis de una silla y sentís...
Y te viene todo el...
Y sentís... Ah, okay. Ese día de guata en una camilla.
Oh.
Y yo te juro que estuve súper cómoda. Mi tatuadora estuvo súper bacán, la madre en tatú mágica. Súper, bueno, todo bien, todo bien. Yo no tengo problemas en recibir tatuajes cuando estoy menstruando. A mi amiga Cami, que la menciona en todos mis episodios.
ella es parte de este podcast.
Ella es parte de podcast, sí. Ella cada... La he tatuado mucho también y ella también me dice, hoy estoy menstruando. Y Cami, si no querís, no... Lo hacemos otro día.
Sí,
y ella, hay día que me ha dicho, sí, igual prefiero que no, porque igual como que
es
me
como,
llegó esta mañana.
Es al final como te sientas físicamente, mentalmente,
claro.
Porque, por ejemplo, algo totalmente diferente. Un cliente también pasó hace como un par de semanas, teníamos agendada la sesión. Y yo ya por la noche siempre confirmo, entonces no vi como en la mañana no vi mensaje. Uh-huh. Entonces yo llego acá. Y él me había hablado, yo nunca había cachado, y me dice, pucha, Fanny, nunca me respondiste, ya, pero igual voy a ir. Me dijo, es que no preparé nada, no me voy a poder tatuar, pero voy a hablar contigo. Uh-huh. Y llegó acá de que estaba enfermo. Me dijo, pucha, no, es que ayer me dijo, de que me siento mal, en la mañana vomité, estoy mal del agua, entonces no, me dijo, tengo cero ánimo, pero qué igual bien. Obviamente como que caché que nunca me volviste los mensajes,
así que aquí estoy.
Vine a hablar como para que igual
reagendamos,
claro, el diseño y toda la cosa, pero como dijo no me siento como físicamente posibilitado para aguantar una sesión, que era una sesión larga.
Eso, ahí
esa
está
es la cuestión.
Ahí está la cuestión. Yo entonces, creo que depende de uno si
sí,
aguanto o no.
Y también yo también le dije a reagendemos el tiro, porque
sí,
tampoco bueno. Yo como éticamente te voy a estar tatuando si tú estás ahí como...
No, te sentáis.
Claro, y después se me pone todo blanco, que quiere vomitar, ¿me
le desmayas?
Sí,
sí.
Entonces, es eso. Y otra cosa que iba a decir, que cuando tú estás hablando, de repente para la gente es como más terapia, como que necesita transmutar ese dolor.
El dolor, sí.
Pero de repente yo tiro como una talla cuando pasa, sobre todo cuando son primeros tatuajes, y la gente dice, ¿y duele mucho tatuarse o duele mucho esta zona? Y yo siempre les digo, duele más el corazón.
Duele más el desamor. Bueno, este mito lo tiramos al suelo porque una sí se puede tatuar menstruando, depende de usted.
Sí. Otro mito, bueno, que no es tan mito, es verdad, la realidad, este es verdad. Que la tinta roja da alergia.
Sida, así es.
Dijiste como sida, y yo, ¿qué está
el sida, no, sida, sí, alergia.
Alergia.
Sida, alergia. Pero la alergia que da va a depender de cada uno.
Claro.
Como en cómo se presenta, pero en la generalidad máxima, la alergia al pigmento rojo y a algunos otros también, se presenta con que sale un poco más de costra, que a veces tarda más en cicatrizar, pica más y en ocasiones muy brutales, el cuerpo rechaza el pigmento, sí. Entonces no cicatriza la herida y la tiene abierta hasta que el pigmento se va.
Yo he visto casos de que gente se ha tenido que hacer láser porque su cuerpo ya definitivamente no rechaza la tinta roja.
Esos son casos súper aislados.
Pero en general la tinta roja es como súper común de alergia. ¿Y por qué pasa? Porque todas las tintas tienen diferentes componentes de metales.
Sí.
Y la tinta roja es como la más común porque uno como ser humano, tú no estás al día de todas las alergias que uno tiene, ¿cachai? O sea, te pueden presentar a lo largo de tu crecimiento, sí, de tu entonces vida. Obviamente la gente no tiene por qué saber que es alérgica justamente a tal... ese componente que tiene de metal la tinta,
claro,
¿cachai? Sí. Pero igual eso se agranda un poco como el espectro del color, también da como, me he dado cuenta yo, de alergia a los tonos
azules.
Morados y azules, sí. Y a mí específicamente yo tengo una alergia acá en el pecho que yo tengo tatuado como magenta azul, o sea, perdón, magenta morado, uh-huh. Y es una alergia que a mí me quedó, imagínate, sí. Lo tengo hace como 10 años más, pero como que se me exacerba con el calor.
Claro.
Entonces cuando hace calor uno suda más, se me empieza a presentar. De hecho ahora en esta época ya se me empieza a picar y si yo como que me empiezo a rascar se empieza a propagar.
Claro, y se empieza como a activar.
Y tengo otro acá en la pierna que es tinta negra y que también me da alergia. Y ese, por ejemplo ahora ayer anoche me empezó a picar y me rasqué como que se me inflama. Y me dejo de rascar y queda ahí.
Claro, como que la línea del tatuaje se presenta, plin.
Sí, entonces al final es como que uno no tiene cómo saber de qué...
Sí, exactamente.
Porque igual incluso hay test de alergia que tú puedes hacer como con la tinta, pero es que es súper como... Que no hay como un factor que te pueda decir...
No, porque en ese momento puede que no te pase nada, pero 10 años después sí.
O que justo, por ejemplo, los test de alergia es como que tú hagas un puntito,
yo
una cosa así.
Yo hago eso. Sí, porque yo igual lo he hecho varias veces porque
pero hay gente que no, me pide. La verdad como que no tiene tampoco tanta como yo, comprobación, mira, porque, sí, porque tú podías hacer un puntito no. Y justo en esa zona no te dio alergia y después te ha sido otro grande y sí te da.
Sí, ¿cachai? Yo lo de la prueba de alergia lo hago más que todo como, al menos yo lo manejé así, como una inducción al tatuaje, porque hay mucha gente, me he dado cuenta, que no tiene tatuajes, que tiene un temor a ser alérgicos porque son muy alérgicos, claro. Porque hacen queloide, que también lo vamos a hablar, o porque, no sé, tiene otro tipo de afecciones a la piel y el dermatólogo le dijo, tú por ningún motivo te puedes tatuar,
claro.
Pero ellos quieren, ¿cachai? Entonces, y son adultos, ya, entonces yo les hago como una inducción al tatuaje. Le hago un puntito.
Pasar el procedimiento.
Claro, igual. Le hago un puntito de los tonos más utilizados, negro, rojo, azul, amarillo, blanco. Y son 5 puntitos, entonces los pueden recibir en algún tipo de diseño, porque sigue siendo un tatuaje, claro. ¿Caché? Como todos en línea o en una cosita así, son chiquititos. Pero también es sobre todo para que vivan la experiencia de recibir un tatuaje, sí. Vean cómo sana, entonces tiene que ser como en un lugar que se puedan ver y que si después se lo puedan tapar también si quisieran tapárselo, yo hago eso. Nunca ha habido nadie con alergia, pero yo, que mis tatuajes, todos los tatuajes que yo tengo son negros o rojos.
Ah, a ti te dio alergia con el rojo.
Y a mí, y tengo en la pierna, mírame. Además de los pelos, alergia. Tengo muchísimo.
Pero
esto
¿cuál
es gigante?
Que hiciste hace poco que tú dijiste que te dio alergia.
Ese me dio una alergia que yo en la noche con el talón de la otra pata me hacía así. Pero, era una cuestión terrible y no me sanó en caleta de tiempo. Y el tatuaje que tengo detrás de las hojitas de Yingo, que es el que mencioné que me hice menstruando, también el rojo me tardó caleta en
sanar.
Entonces
tú eres alérgica al rojo.
No, porque esto que da toda la vuelta y estos puntos rojos grandes no me dio nada.
Entonces específicamente esa tinta puede ser
no,
una marca.
Es la siempre lo he hecho con la misma tinta.
El mismo tono, la misma marca. Pero puede ser otro tono, y otro tono ya tiene otro componente.
No sé, po.
Eso es lo que uno no sabe.
Claro, porque no sabís, y no me ha dado con todos los tatuajes rojos que tengo, y dentro del mismo tatuaje me ha dado como en cierta parte del tatuaje, no en el tatuaje completo.
A mí también, la parte ese del pecho que tengo alergia, este del brazo me dio alergia. También en esas partes como
en
más magenta, morado, sí.
Entonces uno ya sabe, a Fran también le pasa que le da alergia, una clienta le dio una alergia horrible, horrorosa, con un tatuaje que yo le hice, con un tono naranjo, y yo le dije un día, porque iba en un seguimiento, todos los días me decía, y yo un día la foto que me mandó era, Fanny, una cuestión.
Vaya médico, le dije.
Yo le dije, tenés que ir a un, sí. Es que alguien te tiene que ver, ¿qué te estás poniendo? Lo que sea que te estés poniendo para ahora.
Claro.
No. ¿Cachai? Y se fue a la playa, se empezó a poner aceite de cannabis.
Muy bien.
En fin, yo dije, bueno, ya es una persona adulta, yo ya le dije lo que tenía que hacer y todo. Le quedó perfecto. Tiene un tatuaje hermoso, se le ve el tono, todo. Y yo dije, el cuerpo es muy loco.
Sí, porque a mí me pasó una vez que una clienta, de hecho era su primer tatuaje, creo. Y era como un diseño que entre medio tenía unas florcitas rojas y le dio alergia, me mandaba foto y todo, la misma cuestión que tuvo como el seguimiento, y al final yo le dije no, anda a un dermatólogo, y fue un dermatólogo, le recetó X cosa y al final después se le pasó y le curó y todo, po.
Yeah.
Pero en el momento que le dio alergia, ella se asustó
porque
era
su primer tatuaje,
pensaba así como que
se me infectó,
que se le había infectado, que le iba a quedar horrible, como que pensó que después se iba como a desfigurar, ¿cachai? Pero no, después como... Pero eso es lo importante, que fue como... O sea, el dermatólogo y le recetó algo para parar esa alergia.
Hay que ir. De hecho, cuando a mí me empezó a dar esa alergia, yo lo documenté en mi Instagram y para poder hablar de esto.
En tu reality personal.
En mi reality personal. Yo tengo mi reality. Y vamos como en la temporada 40. Ya. Y bueno, la cuestión es que hablé con el dermatólogo, que yo tomé un curso con él, muy seco, muy bacán, y que él borra tatuajes y tiene literatura al respecto del rojo. Lo etiqueté en las historias que hice todo, me habló, Ricardo, me habló y me dice, Eve, te atiendo, no te paso por consulta, ven a verme y después pagáis los exámenes o lo que sea que haya que hacer, pero ven a mirarte. Y yo, comprometida con mi reality, para poder contarle lo que me pasaba, le dije, no, muchas gracias. Yo estoy segura que esta cuestión se me va a pasar, porque yo sé cómo funciona esto, ya me ha pasado antes. Efectivamente, pues el día siguiente dejó de picarme todo y la costra empezó como allá a sentarse, porque lo que me pasaba era que se me salía la costra, me hacía otra costra. Me picaba, se me salía la costra, me volvía a aparecer costra. Pero ya llevaba tanto rato que dije, no, esta cosa se me pasó solo. Y el tatuaje está, no lo perdí.
Es que lo mismo que me pasa a mí, pues yo como que...
Pero no me ha vuelto a picar nunca más.
Como de... Ah, ya. A mí me pasa de que yo sé que esto me va a picar para siempre, ¿cachai?
Ah, claro. Como pero puede pasar con tatuajes negros como el de tu pierna,
sí,
también.
Pero a lo que voy de que no es como que yo me vaya a poner ahora una crema, se me quita la alergia, ahora
no.
Me aparece el otro verano, ¿cachai?
No,
entonces
no.
Como que ya la única solución sería borrármelo con las...
No habérmelo hecho.
Claro, no, prácticamente sí, no estar aquí, ¿no? Digamos. Puta.
Bueno, así que la tinta roja, sí.
Y otras tintas sí dan alergia.
Dan alergia. Incluso la negra puede generar alergia. Y es una cuestión que te puede pasar alguna vez en la vida, como nunca.
Como nunca.
Hay gente que no tiene, nunca va a tener y nunca le ha pasado nada con la tinta roja.
Pero yo uno puede ser loca como yo y...
Igual no, yo roja.
Contigo y como tú, y con alergia y sin alergia, no tanto.
Una se tatúa ahí.
Porque una tinta la tinta.
No me importa nada. Ya, después. No te puedes tatuar embarazada o lactando.
Ese es como súper mito y leyenda.
Cuando tú vas, incluso cuando haces el curso de asepsia y antisepsia, te dicen embarazada no se puede.
Ya la mamita embarazada también le dicen.
A la mamá no se vaya a tatuar. Sí.
Pero eso sí, es súper como de debate también.
Sí, es de debate. Es de debate. Yo hice una colaboración con una matrona. Pueden encontrar el post en mi feed de si te puede, si puedes recibir tatuajes lactando. Mm. Sí se puede. De hecho, tú también te puedes tatuar embarazada. No hay problema en tatuarse embarazada.
Es que eso es lo que iba a decir, como que al final...
Espérate, es una opinión, o sea, es como una verdad muy incómoda.
Claro, es que...
No, que o sea, la gente... Impopular.
Lo que quería decir yo que es como... Es como, si podés, po. Es sí, como podés, cuando respondimos a esa pregunta, ¿puedo tomar después de tatuar? Es como, mijito, haga lo que quiera, ¿cachai? Es como,
haga lo que quiera.
Haga lo que quiera, se va feliz. Sí. Es como, de que sí se puede, pero en realidad ese como tabú que existe es como, pero es que le puede pasar algo a la guaguita, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, lo que pasa que es como, como cualquier otra cosa que te puede ocurrir, que obviamente existen riesgos en el procedimiento del tatuaje. Uno de esos riesgos es la que aquí te provoque la infección, te provoque una alergia y tú no puedas tomar nada para combatir eso porque estás embarazado, estás lactando.
Exactamente.
Ese es el tema específico.
Claro, porque como la leche, eso es la lactancia, la leche se crea a través de la sangre de la madre. Es un proceso bastante brígido.
Y eso es muy loco porque a medida que va creciendo el bebé, va cambiando la fórmula de la leche.
No, y según el día, si está enfermo. Y según si está enfermo.
Oye, eso es cuático.
Sí, la leche.
Qué brígido el cuerpo.
Somos súper mágicas.
Animal humano.
Sí, somos súper mágicas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me tatúo, me tatúe medio brazo, no te estoy diciendo me hice un corazoncito para conmemorar mi nacimiento de mi guagua. No, me tatué una media manga. ¿Mm? Ya, un tatuaje grande. Me hice media manga, estoy dando teta y se me infectó. No puedo tomar antibióticos, porque si tomo antibióticos se me corta la leche, porque los antibióticos van directamente al torrente sanguíneo, por lo tanto directamente a la leche, y aunque pase un porcentaje muy, muy, muy pequeño, hay súper literatura de esto, de verdad, investiguen esto que les estamos diciendo, porque también lo decimos desde nuestra perspectiva, lo que nosotras sabemos, lo que nosotras hemos investigado, pero hágase su idea también.
Sí, po.
Le estoy pasando al final estos antibióticos en la leche a mi guagua, sobre todo si la guagua es muy pequeña. Claro. Y al final este tipo de cosas pueden generar un destete prematuro cuando en realidad la guagua necesita tomar
si
leche aún.
Si tenía el tatuaje infectado, lo primero que vaya a hacer es tomar un antibiótico y dejar de dar leche, obviamente, porque si no se te va a caer el brazo, pero va a ser esa consecuencia que vaya a tener que
destetar
a tu hijo tan pequeñito,
po. Sí, pues entonces mejor en ese sentido mejor espera, ¿cachai? Como por sentido común espera,
pero
un poco,
ahí va la cuestión también es como haga lo que quiera,
haga,
¿cachai?
Lo que quiera, o sea, sí, pues si tú querís tatuarte el brazo entero y tú dices,
porque aparte que igual
se te
puede infectar un tatuaje muy grande y se te puede infectar un tatuaje de un centímetro.
Esté embarazada, esté lactando, sea usted hombre, sea lo que sea.
Y lo mismo con el tema de embarazo, es básicamente lo mismo.
Es exactamente lo mismo, porque de hecho, cuando yo estaba embarazada, y a las mujeres embarazadas, te hacen una serie de exámenes que ya te dejan requete contrapinchada, entre que te sacan sangre y te ponen cuestiones y todo, mucho, todos los meses que vaya a control y todo. Y... vas a controles dentales por lo mismo. Porque si tú tienes caries, las caries hacen...
No, espera que me reí porque me acordé de esa cuestión de los Simpsons cuando dice plan dental. O así como en mi dispersión, como que se me vino a la mente así. Plan dental.
Ya, lo activé.
Lisa necesita frenos. Ya, continuemos.
Bueno, eso vos. Porque, y para operaciones grandes también, cuando, no sé, prótesis de cadera, corazón abierto, trasplantes de alguna cosa, hay todo una contingencia médica, un plan médico que hay que hacer para evitar infecciones que vayan a tu sangre, las infecciones se quedan en el torrente sanguíneo ahí. Entonces, por eso no se tatúan embarazadas y por eso no sería como una práctica recomendada.
Claro.
¿Cachai? Y por eso,
eso
por
es
ética...
Eso es más que nada como la palabra, lo que se recomienda.
Claro. Y éticamente, muchos tatuadores, sobre todo hombres, según lo que yo he visto, ¿sí? No, está prohibido, usted no se puede tatuar embarazada.
Claro.
Y se acabó. Ya, yo mujer que estuve embarazada y que tengo hijo, si usted se quiere tatuar embarazada, yo la tatúo.
¿Sabí lo que ahora que mencionaste?
De hecho, lo he hecho.
Mencionaste eso. Oh.
Entre nosotros, yo he tatuado embarazadas. Yo estaba embarazada cuando me tatué.
Sí, po.
Pero, o sea, también convengamos que yo no, pero es no que te así... voy a tatuar media manga, ¿cachai?
Yo ahora procedo a hacer mi cara de señora. ¡Oh! ¡Se tatuó embarazada!
Procedo a escandalizarme. Manito en el pecho.
¡Claro!
Oye, mi niña, por Dios. Sí.
No, es que había, era como el mito que decía... La guaguita te va a salir con algo.
La guaguita te va a salir negra.
Claro.
Con tinta en la cara, tatuada.
No, pero mencionaste algo como que me acordé que tú dijiste como que los hombres dicen como que no, está prohibido.
No, está prohibido, sí.
Me acordé que una vez mi primo el Fabi, Fabián Barraza, búsquelo en Instagram, hace realismo brutal.
Nombrado nuevamente.
Él una vez estaba hablando de este mismo tema porque le puso como sus políticas, po. Uh-huh. Como esa cuestión del que lo atraso, de no sé qué,
no tatúa
de no tomar alcohol, uh-huh. No sé qué. Y ella puso como que no tatúa embarazadas. Y como que hablamos de ese tema, pero él lo veía desde otro punto de vista, de que él en ese momento, su mujer estaba muy mega embarazada. Entonces uh-huh. Como que dijo, si tatúa uh-huh. A la embarazada, ¿eso qué conlleva?
El estrés, po.
Primero que va a tener que ir con alguien. El estrés propio físico. Se puede descompensar,
sí.
Le puede venir una crisis de algo,
sí.
X cosa,
sí.
¿Cachai? Más crisis también más psicológica, más uh-huh. Física, entonces ya,
yo ahí quiero hacer hincapié así. Una estando embarazada es la mujer más fuerte que pisa la tierra. No hay debilidad en una mujer embarazada. Bueno, estoy cargando una cría dentro de mí. Yo, a mí, cuando yo estaba embarazada, yo de verdad era la mujer más poderosa que existía.
Pero es que eso te pasó a ti, po, Eve.
No, yo lo he conversado con muchas otras personas,
sí, pero...
embarazadas y siempre se cree en que... Que cuidarla. No se vaya a subir, no se puede caer.
No, que es como que prácticamente que tu embarazo está ahí enferma, no podía hacer nada.
Sí, pues ¿cuándo se va a mejorar?
Claro, pero sí, no, yo quería hacer como un otro hincapié uh-huh. De que sí, yo he conocido gente que lo han pasado como el hoyo.
No,
embarazada.
También hay embarazados de mierda. Sí, o sea, embarazos.
Así que han estado muy terribles. Que estar en cama, sí. Que se debilitan mucho.
Sí, hay embarazos de alto riesgo.
Sí,
o sea, bueno, si tenías un embarazo.
Si tenías embarazo de alto riesgo.
No, estás en tu casa acostada porque si camináis, no sé, 2 metros.
Claro,
a tu
o eso pasa también como que por ejemplo sobre todo en el verano como que se le sube mucho la presión,
sí, las piernas hinchadas, claro. Y la acidez,
entonces también es como que se recomienda que no,
claro, como que,
pero si tú sí. Te sentís la raja embarazada y así,
si tu embarazo es sano, estás bien, no te sientes mal y estás bacán y te querías hacer, sí, algo pequeñito, porque también yo sí he tatuado embarazadas, pero son cosas.
Sí, pues tampoco vaya a estar
enanas, ¿cachai?
5 horas tatuando.
No, para nada. Y también mis tatuajes conllevan cero estrés si lo comparáis con cualquier otro tatuaje con máquina, no suenan. Es,
claro.
La experiencia es muy amable. Entonces también son clientas mías que son clientas desde antes.
Sí, po.
Que se han tatuado mucho conmigo y que cuando están embarazadas me han dicho así como, oye, yo me puedo tatuar embarazada. Y yo les explico todo esto, que todo. Así que si
y es
quieres,
como
sí,
mi niña, haga lo que quiera.
Si tú quieres, yo estoy dispuesta porque claro. Lo he hecho.
Pero mientras, eso es importante, como haz lo que quieras, pero mientras también tengáis como esa como apoyo, asesoría del tatuador, tatuadora, y sí. Que te sientas incómoda, obviamente.
Sentido
y segura también por tu.
Sí, yo de todas maneras pienso que el sentido común de, oye, si estoy embarazada, de verdad, no es el momento para ir a hacerte una manga.
El sentido común no existe. Ese es otro debate.
Ah, bueno, es
el sentido
mitos, común. Mitos o oh, verdades.
El sentido común, no existe. Eso
es el menos común de los sentidos.
Es súper subjetivo.
Sí, es cierto. Bueno, yo recomendaría que si usted está embarazada, se espere. Y que si se quiere de verdad tatuar algo que es muy simbólico, que no sea una manga completa.
Claro.
Ojalá sea algo pequeño, significativo, que le brinde poder o qué sé yo, para parir, lo que quiera, pero una cosa pequeña que no vaya como a...
Como tú que te hiciste el tatuaje porque querías quedar embarazada
y ya estabas embarazada.
Entonces igual sí. Fue súper mágico.
Claro, sí. Y a una clienta hace poco le tatué como el esternón. Justo encima de su guata de embarazada, entre las pechugas ahí. un talismán de poder para parir y todo.
Oye, ahora que nombraste, ayer andaba como con un peto y andaba full mostrando mi tatuaje que me hiciste.
Quiero verlo.
No puedo, ahora estoy con Bobby. Pero ayer andaba con un peto y se veía, pues.
Ay, qué lindo.
Y se ve bonito.
Ah, me encanta.
Bueno, en otro episodio te muestro.
Ya, está bien. Entonces, ¿este se puede tatuar embarazada o lactando? Se puede.
Se puede. Sí. Oye, otro, este sí que el gran mito.
Se enojó la
Pati. Eufórica.
Eufórica.
Este es el gran mito de la vida.
Chan, charan, chan.
Que no se puede donar sangre si ya te tatuaste.
Ya, si usted escuchó el episodio anterior, lo respondimos en una pregunta frecuente, pero es mito, entonces hay que...
Falso.
Falso de todo.
Como dice el Ricardo Sánchez, nuestro, que lo voy a mencionar después más tarde, porque tú estás hablando del dermatólogo, sí, el dermatólogo. Él tiene unos videos que dice, sí, ¡súper falso!
¡Eso es falso! Sí.
Deberíamos hacer un video así, ¡súper falso! Uh-huh. ¿Por qué falso? Este es un mito, como que es como que yo lo he escuchado así de la vida. Siempre, antes de ser tatuadora, en la familia, en la sociedad, digamos, de la gente más antigua, uh-huh. Siempre se ha creído de que tú no puedes donar sangre porque tú estás prácticamente tatuado. Como que se te contamina la piel, sí, perdón, la sangre.
Tienes la sangre envenenada.
Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? De que tú puedes donar sangre después de 6 meses.
Sí.
Porque como cualquier procedimiento, ya sea piercing, tatuaje, procedimiento estético, sí, operación, cualquier cuestión así, tú tienes que esperar de 6 meses a 1 año para poder donar sangre. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a donar sangre, te hacen estudio, pregunta y toda la cosa, pero la cuestión es que tú tienes que esperar ese tiempo para que en caso de que tú te hayas contagiado de alguna virus, enfermedad, bacteria, lo que sea, en ese rango de tiempo se puede hacer presente.
Claro.
Uh-huh. Esa es la respuesta.
Sí. Entonces se puede.
Se puede, pero después de 6 meses. Sí.
Y si usted efectivamente tiene tatuajes y quiere donar sangre, igual le van a hacer estudio y le van a preguntar cuándo fue su último tatuaje. Claro. Ah, no puede. Claro. Ayer, no, claro. No puede.
Entonces igual planifique, porque uh-huh. de repente a mí me ha pasado, así como cosas específicas, de que hay gente que dona voluntariamente sangre,
sí,
pues,
sí.
Como muy seguido.
Sí.
Entonces, como que me han preguntado, pues, y es como, ay, entonces,
es que yo soy donador,
ponte tú,
de sangre.
Voy a ir a donar primero. Y después sí. Me tatúo, ¿cachai?
Sí. Sí.
Entonces, sí. Sí se puede.
Se puede.
La recomendación de tesis. Ah, espérate, de que, hoy.
Sí, ¿qué? Solamente quiero volver al punto anterior y decir que lo más probable es que mucha gente le siga diciendo que no te puedes tatuar embarazada.
Ah.
Y que no se puede tatuar uno lactando. Así que si usted está embarazado lactando, hágase su propia idea, vaya donde su ginecóloga, matrona, doctor,
que
tenga,
que también
y véalo usted misma.
Es que ese también es otro punto, porque hay doctores que son súper tradicionales.
Por eso, vaya usted, o sea, porque como que al final la idea te la haces
hay, por
tú.
Ejemplo, hay dermatólogos que es para
que no te
ellos
nunca.
No te tatúes nunca.
Nunca, eso no lo puedes hacer.
Cualquier cosa es como que te va a presentar cualquier tipo de problema. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces, también depende de lo que quiera hacer, usted asesórese con la persona que se sienta más cómoda.
Exactamente.
Porque a mí me pasa personalmente de que yo a los doctores que voy, yo los investigo.
Ah, lógico.
Y veo referencias y busco cuál es como su línea
editorial
de sí, consulta, de que trabaja.
Ética, todo, ¿sí?
Porque yo no voy a ir al ginecólogo con un viejo súper tradicional que me va a decir... Ah, usted no tiene guaguita, va a quedar soltera, ¿cachai? ¿Tiene pareja?
Sí, no.
No, ¿cachai? Sí. Entonces, sí. Ah, usted está tatuada.
Tatuado que se está rayado.
Claro, entonces no. Entonces busque asesoría según su estilo de vida, su pensamiento y lo que se sienta más cómodo. Y haga lo que quiera.
Haga lo que quiera. Ya. Viva su vida, disfrútela.
Ahora los tecitos.
Tecitos.
Oye, yo tengo este tecito. Aquí tú procede, por favor,
a hacer.
Se escucha ahí el agüita del tecito. Yo traje un tecito que les voy a contar una historia. ¡Ah!
Haz un video de esto, Fanny.
Es que eso te decía yo de que,
es que
en,
se ve,
en
mira,
esta
no,
taza
sí, mira.
No se ve tanto.
Pero se ve como cuando sube, es entero azul.
Ya, pero después grabamos.
Ay,
bueno, este tecito yo lo traje porque sí, es que cuando en la mañana dijimos ya vamos a hacer el podcast y dije, ¿qué tecito voy a llevar? y me acordé que tengo este y me recordó muchas cosas. Entonces, no sé si te pasa que es como con uno come algo o tomáis algo o hueles algo y te recuerda algo.
Te sitúa en ese momento de
sí,
la vida.
Sí, y eso es bacán. Entonces, bueno, como yo he contado varias veces que yo tuve un estudio, que tenía más tatuador y todo, y acá en Santiago de Chile, Providencia, y el año pasado yo abrí otro estudio en Rancagua. Y yo,
¡ay, verdad! ¡Con tu primo!
Sí, po. Y yo tengo un amigo, lo voy a nombrar Franco, mi amigo Franco, te quiero mucho, que él incluso cuando cachó que grabamos el podcast, al tiro me dijo, ¿dónde estás para escucharlo? Y yo le dije, todavía no sale, ¡ah, rayos! Me dijo así como que, no sé si ha estado el día con los episodios, pero... Él es un amigo que es de, incluso es de Olivar, ni siquiera es de Rancagua, es de Olivar, que es como un pueblito que está al lado de Rancagua. Entonces, él es un amigo que a través de los años no nos hemos visto tanto, porque él vive allá, yo vivo acá. Pero cuando yo empecé a abrir este tema, o sea, quise abrir el tema del estudio en Rancagua, él me ayudó incluso a buscar la oficina, como y toda la cosa. Y cuando yo un día que estuve tatuando allá, me fue a ver, me llevó unas cositas para comer y me dijo, te traje este tecito. Y yo, ya acá, primero se llama De la Luna, o sea, ¿cachai?
Mágico.
Claro, y bueno, aquí les voy a leer, que dice, flor de guisante de mariposa, no se imaginen cosas raras, una flor nomás, lemongrass, que es un tipo de té, y esencia natural de arándanos. Y lo mágico que tiene esto, de que tú el tecito lo sirves y es azul,
yo le puse más agua al mío.
Ahora procedemos... Si tú le pones limón, se pone morado. ¿Cachai?
Hermoso, me encanta. ¡Ah, como mi pelo!
Entonces a mí me pasa que con este tecito, yo cuando él me hizo toda la demostración en vivo ese día, y yo así, ¡no, me encanta!
¡Qué magia, po!
Sí, es bacán.
Es alquimia.
Entonces como que... Este té como que a mí me recuerda como demasiado ese momento. Wow. Y me acuerdo de mi amigo el Franco, que lo quiero mucho. Nos vemos poco en la vida, pero mira, lo tengo en mi corazón. Es bacán, ¿viste?
Oh, es mágico, cabro, es mágico.
Ahí después les vamos a mostrar un videito. Qué así lindo, que a mí este tecito me encanta porque me trae esos recuerdos. Bueno, y cerrando la historia... ese proyecto del estudio no prosperó por cosas anexas a mí.
Oye, súper rico.
Pero le mando saludos a mi amigo Franco, que no lo veo desde ese entonces, no lo hemos visto.
Oh, saludos, Franco.
Así que gracias.
Está súper rico tu té. Es de Adagio.
Sí.
Ya.
Así que se los recomiendo y ahí lo vamos a etiquetar a todo y vamos a video y todo para que vivan la emoción
de hacerlo en su casa. Hermoso. Y ahora seguimos. Las tintas de colores duelen más. Como que si la tinta negra doliera de una forma y la tinta de colores doliera más. No tiene más diáfano.
Yo así
serví todo. Lo que pasa es que el mío tiene más porque le puse más agua.
Más tecito, ya.
Eso, porque si la tinta negra doliera de una manera y los colores dolieran más. Y eso es. Dilo tú.
Mito.
Es un mito.
Es que eso pasa cuando... De hecho, siempre me preguntan eso. Yo como hago...
A mí me lo han dicho. Ay, no, es que a mí los colores me duelen
sí,
más.
Sí, como yo le hago harto full color. Entonces siempre la gente... Obviamente, uno se está tatuando. O sea, yo estoy tatuando. Y cuando uno tatúa primero el negro, po. Entonces en el negro la gente se... Ah, sí, duele, pero piola, soportable.
Estoy bien aquí,
y no
estoy
sé
bien.
Qué, claro.
Como va y voy.
Claro,
bien,
y después pasan como Dora y le empiezo a meter el color. Ay, y es como, oh, ahora sí duele. Ahora, oh, esa aguja es más grande.
Claro,
ah, no, sí,
hoy el rojo.
Ahora, ¿verdad que los colores duelen más?
Claro.
Pero no es porque sea de color, que no es porque la tinta de color duela más, sino que pasa de que, como lo que expliqué, uno primero tatúa el negro y pueden pasar una hora, dos horas, tres horas.
De puro negro.
Claro, si un tatuaje ya muy grande. Entonces, después uno vuelve a la parte anterior que ya está tatuada, ya está herida, ya
hace
reposó
una hora y media,
claro, y volví a meterle y por eso te duele más, porque es una piel que ya está irritada, está inflamada. Y también se asocia a de que generalmente uno, para meterle color, por ejemplo, si haces líneas nomás negro y tú le vayas a meter color, se usa una aguja que es Magnum, que es más grande, que tiene muchas más agujas.
Una paletita, sí.
Se usa...
la técnica
otra diferente. Técnica, claro, otra, la técnica es diferente para inyectar el color. Uh-huh. Y entonces eso, todos esos factores en conjunto hacen que duelan más.
Claro, entonces, pero eso es un mito. No duele la, la tinta, no es la que duele, sino que es el procedimiento hasta claro. llegar al, al color que hace que duele. Y esto nos lleva al siguiente mito, que es la tinta blanca duele más. O sea, la tinta blanca es la que más duele.
Espérate, disculpa, quería asociar, uh-huh. o sea, quería acotar algo de lo de la cuestión del color. Uh-huh. Aunque tú, por ejemplo, hagas un color al tiro, ya porque tú no llevas negro, uh-huh. y solo color. Igual así te va a doler más, porque por lo mismo, como, como es otro tipo de aguja, se,
otra técnica,
se usan voltajes diferentes y toda la cosa... eso hace de que por sí la piel haga una respuesta como más rápida,
claro, más acorde a la
herida, al que dolor, está a la se inflama, se irrita y toda la cosa.
Sí.
Entonces uno, por ejemplo, a diferencia con el negro, tú podías hacer piezas gigantes de negro y podías aguantarlas mucho más que hacer esa misma pieza en color, porque la piel también es la que,
claro,
la que responde a eso y hace que te duela más.
Claro, va a depender también de del estilo del tatuador,
claro.
si es puntillismo, si es un black and gray, full realismo máximo.
Sí, porque por ejemplo, nombrando a mi primo de nuevo, él hace como esto, que son, trabaja solo negro, uh-huh. y él hace piezas de un brazo completo, no sé cuántas miles de horas, pero la gente aguanta y tú decís, oye, ¿cómo se tatuó el brazo
bueno,
completo?
Bueno, yo le hice todo esto.
En una sí. hora, pero porque es solo negro y la... La técnica que usa él es como más en veladura. Entonces, eso hace de que sea mucho más soportable.
¿Qué es eso?
¿Cachai? Es que tú vas trabajando con la aguja Magnum, tú vas trabajando, no es como mismo cuando tú saturas un color negro como sólido. Uh-huh. Que tú quieres que quede sólido, plano, que uh-huh. se hace así como de otra técnica, claro, como en círculo,
claro,
de una manera específica. En cambio, el tipo de veladura es que tú vas como...
Como barriendo.
Claro, como barriendo el colorcito, puede ser color o negro, uh-huh. Y vas trabajando como por capas, entre comillas, claro. para darle más profundidad.
Sí.
Entonces, eso en la piel es mucho menos invasivo. Entonces, obviamente tú vas a poder soportar más eso en el largo de proceso de la sesión.
Claro.
¿Cachai? Pero, por ejemplo...
O mandalas gigantes que es de apuntillismo. Que
claro, también, por puntillismo. Yo tengo un tatuaje en el codo uh-huh. que es de puntillismo. Y puntillismo. Como que siempre la gente dice, oh, el codo duele caleta. A mí no me dolió tanto porque es puntillismo.
Claro, si eso fuera...
Si fuese full color, me muero. ¿Cachai? Uh-huh. Pero es eso, al final es como depende de del estilo de tatuaje, de la técnica.
De cuánto rato estáis
del
sentado
tiempo,
ahí.
Tiempo, claro. Sí. Como de todo eso.
Ya. Ahora, ¿el blanco duele más?
Es la misma que venimos hablando. Porque
color,
ese sí. también es como el super mito, porque la gente siempre dice, no, o sea, a mí me dijeron que el blanco duele más, no le pongáis blanco.
No, o cuando, o el chiste máximo es, ya estamos en lo último, pongo lo blanco y terminamos.
Ay, como ese ¡no! meme. Llorando así.
Llorando. Pero no me lo pongan, no son necesarios.
Como ahí, también cuando salió esa serie de Dahmer. Viste que estaba caleta ese meme, como que te hacía ver una película en la tele, te decía, no te vayas hasta, entonces era como, no te vayas hasta que te pongo el blanco. Ya, pero pasa de que es lo mismo, porque uh-huh. sobre todo cuando tú trabajas cosas que son color, que tú ocupáis el blanco para meterle un brillito, así
claro,
como
brillo, los highlights.
O sea, claro, o sea,
porque
vaya.
Porque luz y sombra, pues.
Estás 5 horas tatuando, le pusiste el negro. Pasó un par de horas.
Le pusiste
el color. Pasaron 2 horas más. Y ya lleváis 4 o 5 horas ahí con el brazo inflamado y toda la cuestión. Y que dolor.
Y ya no doy, ya no
y
doy
que
más
y más entre medio paraste. Entonces tú parás ya a descansar un rato y después te duele
se
más.
Se inflama más y todo.
Y después ahora vienen los blancos y tenéis que volver al minuto 1. ¿Cachai? Entonces ahí
multiplicado por 100.
Eso es lo que te hace doler porque ya la piel está súper inflamada, súper irritada. Ya pasó mucho rato. Y es un desgaste más allá de la piel que tú ya te cansas físicamente.
Ya está ahí en tortura.
Sí. Ya como que te duele la espalda de tanto estar en la camilla.
Sí,
o
sí.
te dolió, no sé.
No, y hay veces en que el cuerpo empieza a responder y te empieza ahí como a tiritar.
También como esos espasmos naturales.
Sí,
entonces...
como tortura. Para mí es tortura. Sé que yo tengo, que voy a subir esta idea a la catch A ver si alguien, algún otro tatuador, porque yo no hago este tipo de trabajo, entonces no, la idea no sería realizable por mí, sería realizable por otros tatuadores. Yo creo que lo más bacán sería que tú terminas tu manga. Yo te termino la manga, te la tatué entera, máxima, maravillosa, full color, realismo, ya lo que queráis. Tú te vas para tu casa. Pasan 2 meses, tu tatuaje está sano, maravilloso, hermoso, y vienes a una sesión de blanco.
Ah, sí, pues hay tatuadores que hacen eso.
¡Hagan esa cuestión todos! ¿Cachai? Porque creo que eso sería mejor para el proceso de la persona, su proceso de tatuaje. Y porque yo he visto, y lo investigué también, que hay veces que cuando tú pones el blanco al final de una sesión muy larga, donde está muy herido y todo, el blanco sana mal. Y no se ve blanco, se ve amarillento o como una simple cicatriz. Sí. Entonces tal vez hacerlo eso, después sería la respuesta.
Eso yo hace poco, este año te puedo decir, como que lo aprendí, lo evalué y lo quiero aplicar.
¡Ay, qué bacán!
Fue de que lo vi que lo mencionaron en un seminario.
Hermoso.
Vi como, o sea, eran como, hay un, voy a nombrar esto, hay una cuestión en Colombia, uh-huh, que de hecho yo quiero ir el otro año, vamos, uh-huh, a...
¡Ya, po!
Es una de mis como goals que quiero hacer. Uh-huh. En Colombia hacen una cuestión que se llama Tattoo Colombia Experience Conference, algo así, uh-huh, ahí lo voy a etiquetar. Es una cuestión que hacen todos los años, que es un...
¿Como una combe?
Es que no es una convención. Uh-huh. Son tatuadores que se unen, tú vas y tú entras a toda la cuestión, pero son como 2-3 días que están todos los días diferentes tipos de tatuadores dando conferencias. Como...
¡Ay, me encanta!
Entonces, va un tatuador que te habla del realismo, otro de la teoría del color, otro que cómo ser dueño de un estudio, el otro de marketing para tatuadores, el otro así... ¿Cachai? Técnicas de no sé qué.
¡Ay, entonces, qué bello! Estáis
todo el día, como así, full Mateo, viendo toda esta cuestión. Van tatuadores de todo el mundo. O sea, es en Colombia, pero es súper mega internacional. Porque es como...
Los conferencistas no son de ahí.
Son de todos lados.
Gente bacán de
sí,
todas partes.
De todos lados. Y eso, tú lo puedes... Bueno, puedes ir en vivo, obviamente. Tú pagas la entrada. Incluso se paga como que es la estancia. Claro. Y después hacen una fiesta. Toda una cuestión así como un fin de semana completo.
Pero va a ir como un retiro, claro, de tatuadores.
Y también lo dan online. Entonces, el año pasado lo hicieron online. Que tú podías pagar tu entrada online. Pero después estuvieron subiendo como pequeños clips en YouTube. Entonces, yo entré medio de eso. Porque yo no pude pagar la entrada.
Ah, quiero verlo.
Vi uno de no me recuerdo el tatuador, pero de que habló, era un tatuador que era seco en color, que habló harto del tema del full color, de la teoría del color y todo. Uh-huh. Y él decía eso, como de que él recomendaba como hacer sesiones de color y cuando sale aplicar blanco.
Claro, yo lo vi también en el estudio porque los cabros hacían mucho, no del blanco sí, pero sí de color. Primero en una sesión la manga completa se hace todo el outline.
Ah, sí, negro, también. Es que eso igual es como evaluar, como depende del tamaño de...
No, pero imagínate un brazo completo, entero un brazo. Entonces hacían todo, que los japoneses, el tradicional japonés es así, tú primero el
todo lo
el
negro.
Que hanbok, con tebori, se hace todo el outline primero, todo lo negro. Se hace todo lo negro primero, cuando eso está sano, después de 1 mes, 2 meses, igual estamos hablando en ese sentido de una espalda completa, por ejemplo, después empiezan los colores, y los colores también tienen un orden.
Sí, po.
¿Cachai? Primero todos los rojos, ponte sí. Tú. ¿Cachai? Cuando el rojo está sano, así. Porque hasta llegar a los más claros.
También pasa que en los colores, que eso yo también lo he ido, hoy sonó la Manzamoto, de hecho.
La Manzamoto.
En uno de los episodios pasados, después alguien me dijo, oye, se escucha como que pasaban auto y moto, y yo le dije que, pero después yo igual lo escuché y dije, sí, yo le dije, pero grabamos donde mismo, siempre aquí mismo.
Sí, hay veces en que
pero
sí,
de repente le ponen charla y no sé qué pasa.
Los colores se manchan.
Ah,
los
eso va a decir.
Claro.
De que eso también yo he aprendido que particularmente, esto ya va a ser de experiencia, mi prueba y error propio,
sí, ¿cachai? Aprendiendo y tatuando.
Claro. Igual, ¿no? Y particularmente los amarillos y celestes cuesta caleta meterle, ¿cachai? Porque...
Que se vean, que se sature como
es. O sea, claro, porque tú... era un error que yo tenía, por ejemplo, antes, años atrás, de que a mí me curaban mal. ¿Y por qué? Porque cuando tú veis como el, particularmente el amarillo mancha mucho la piel en sí, tú te tatuando y te mancha mucho.
Entonces creí que está.
Te aflora mucho el rojo de la sangre. Sí. Entonces como que se entra, que se mezcla, entonces tú pensáis que no está saturando y le metí. Te sangra, ya. Entonces eso con el celeste y el amarillo pasan mucho. Entonces yo aprendí que le meto una pasada.
Espero.
Sigo tatuando para otro lado y después cuando ya botó toda la sangre, limpio bien y vuelvo y ahí veo si va a terminar de saturar bien. ¿Cachai? Entonces...
Esa es tu técnica.
Claro, mi técnica personal, porque yo tampoco hago tatuajes de espalda completa, pues, ¿cachai? Uh-huh. Entonces... Pero sí, eso lo he aprendido de que hay que ir trabajando así.
Sí.
Entonces, cuando son piezas chiquititas, tú vas como...
Te ordenáis.
De la misma sesión. Hacer, pero si vayas a hacer una pieza gigante, obviamente hay que seccionarlo así.
Sí, ¿cachai? Yo creo
porque que... quizá una pieza gigantesca que tiene así un tremendo pedazo, que todo es amarillo, y este otro pedazo es todo verde, no vaya a tatuar los dos colores en la misma sesión.
No, pues no. Yo creo, bueno, eso depende de cada tatuador.
Depende
de la técnica
del
que
estilo,
tenga, del estilo que tenga.
Del diseño en sí, porque claro. Puede ser una manga completa. Por ejemplo, yo he hecho manga completa que no tienen un diseño tan como detalle, pero he hecho una manga completa, aún así en sesiones. Pero hay mangas completas que son así, 20.000 sesiones porque tienen...
Claro, y no hay espacio que quede de pie.
Claro, y cuestiones muy detalladas.
Sí, yo creo que en ese sentido lo de los blancos, bueno, efectivamente el blanco, la tinta blanca no duele más, no es que el blanco duela más, es lo mismo que con los colores. Y yo pienso que así sería mucho mejor. Además, hágalo, hazlo, sí. Fanny.
Es que, o sea, si me salen como piezas grandes, sí, po.
Sí.
Pero pasa eso, po, de que... Uno está tatuando de repente muchas horas y ya como que ya la piel ya no da más.
No,
y es
no,
como,
amiga,
¡ahora el blanco!
No, amigo, otra.
Y eso no...
En otra sesión vuelvo al blanco.
Pero es que eso es lo que pasa, de que vaya a volver para el blanco.
Se lo comenté ayer con la clienta que tenía, que hablamos precisamente de esto, porque hablamos de un tatuaje que ella tiene, que le dolió muchísimo y no sé qué, y que claro, el blanco. Yo le dije, oh, pues justo mañana vamos a hacer el Porque, claro, ¿qué pasa? Que si uno se compromete a un tatuaje, porque cuando tú... El compromiso es como súper amplio igual, porque no es únicamente que yo me comprometo con el tatuador a que me tatúe algo, ¿cachai? Yo me estoy comprometiendo a que voy a recibir lo que yo quiero tener en mi cuerpo, ¿cachai? Entonces, yo creo que así como cuando la gente se tatúa los dedos conmigo, yo les digo, mira, te voy a tatuar, yo lo voy a hacer como sé que se hace... Y todo, pero es muy posible que necesites una segunda sesión de retoque. Es posible que no, también. Pero si te ocurre que se te sale la costra y no sé qué, vas a tener que venir. Ahora, si tú te miras los dedos y así como está, que le faltan pedacitos y lo que sea, te gusta y lo quieres tener así,
cosa tuya.
Bien, es cosa tuya, claro. ¿Cachai? Pero yo te recomiendo, y yo lo hago de esta manera, son dos sesiones. Los blancos. Yo te voy a tatuar y la, este es el diseño, no sé qué, lo vamos a hacer en 5 sesiones. Lo vamos a hacer en 5 sesiones. No, son 4 y una de blancos. No, el tatuaje completo es de 5 sesiones. ¿Cachai? Y la última sesión es de los blancos nomás, pues.
Claro.
Pero no es que son 4 sesiones y una de blancos.
Claro, pero por lo menos yo en el trabajo que yo hago no uso mucho blanco, entonces no... Como que no es como tema, digamos.
Claro.
Sí. Pero sí hay otros tipos de tatuajes de que la... como el blanco es súper protagonista igual.
Sí, pues como los, no sé, pues los retratos.
Claro, más realismo.
¿Cachai? Realismo,
o más tradicional.
Claro, entonces, de repente, no sé, pues si el brazo completo, estoy tirando cualquier número, da lo mismo. Si el brazo completo son 5 sesiones y tú te comprometes las 5 sesiones, porque tiene un valor las 5 sesiones, ¿caché? Ya, valor.
Ahí va en el tatuador cómo lo vivía.
Claro, cómo lo vivía. Tal vez voy en la última sesión voy a hacer un retoque general de los colores más claros y ahí van los blancos.
Claro.
¿Caché? Y ahí ya el tatuaje quedó. Yo considero que de esa forma uno podría brindar un mejor tatuaje. ¿Cachai? Porque al final si te lo voy a llevar para toda la vida, que sea el mejor tatuaje que podáis brindar, pues, ¿cachai?
Sí,
o sea, no algo mediocre.
Y obviamente como la persona que se tatúa es como, ser constante hasta el final, porque estás invirtiendo en que te vaya a llevar un tatuaje y tiene claro, que quedar como tiene que quedar.
Sí, porque qué lata después mirarse un tatuaje y decir, no, esto es bonito y todo, pero igual siento que los blancos como que no se ven. Yo eso lo he escuchado mucho. Y lo, se mancharon, sí, igual el tatuador me dijo que con el sol...
Bueno, igual es verdad eso.
Que es súper verdad. ¡Oh, mira! Otro mito.
Entonces ahora, otro mito y leyenda, me da con decir mito y leyenda, mitos y verdades de los lunares no se tatúan.
Efectivamente los lunares no se tatúan.
¿Por qué, tía Eva?
Porque los lunares pueden cambiar de forma, de color, de textura, de consistencia, de sensación, pueden picar, doler, romperse. Entonces, si uno tatúa un lunar, te vas a perder de ver si le pasa algo a ese lunar y puedes tener algún tipo de afección a la piel, claro, que el lunar te está diciendo, pero no lo podemos ver porque está tatuado. Entonces, los tatuajes, uno como tatuadora le hace el quite al lunar. Ya sea un lunar pequeño, lunar grande, del color que sea, uno... Yo, por ejemplo, lo incluyo en el diseño. Si hay un lunarcito acá hago un puntito que sea como, que le haga como la simetría. Claro. Y les hago el quite, pero no los tatúo. No tatúo lunar.
Pero eso es, al final, es como lo mismo que los otros temas, que es como...
Pero es como una buena práctica.
Pero es claro, es como una ética, buena práctica. Sí. Pero, por ejemplo, si tú te quieres hacer un blackout...
No, se van a la cresta los lunares.
Tatúate entero, po. Sí, ¿cachai?
Claro, es algo que igual no se haría, no hay que hacer, pero también depende de lo que tú como tatuadora o tatuador crees al respecto. ¿Cachai? A mí me dijeron, no se tatúan los lunares.
No, pero ¿y lo que tú te quieres hacer? Porque si yo quiero estar toda tatuada, en algún momento me voy a tener que tatuar algún lunar, po.
O sea, yo ahora tengo un cliente que me es un diseño que me pidió y todo, yo se lo voy a hacer, y me dijo, y esto de acá es para tapar unos lunares. Y yo le dije, yo no tatúo lunares. Mm. Y le expliqué por qué. Y me dijo, ah, ya, ok, entiendo. Mm. Y fin.
Sí.
¿Cachai? Me pudo haber dicho, ah, no, es que yo me los quiero tapar. Bueno, se va con otra persona hasta que un tatuador le diga, ya, sí, yo te los tapo.
Al final es como cosa de ética igual.
Claro.
Pero sí. Yo vi un caso de una chica que estaba súper mega tatuada. Uh-huh. Y ella les... No era como cáncer a la piel. Específicamente no sé lo que era. Pero a ella le salieron como unas manchas... Y obviamente ella nunca se dio cuenta por los tatuajes. Uh-huh. Y como que ya le había avanzado mucho en el tiempo y no sé qué enfermedad era, no me acuerdo ahora.
Oh.
Y fue por eso, porque ella estaba muy tatuada y obviamente no vio abajo del tatuaje de que su piel estaba cambiando, pues, que había cambiado de color, de forma, de todo.
Sí. Sí, por eso.
No sé por eso.
Por eso.
Este es bueno.
Este es bueno. A mí me ha tocado mucho de este.
Que no te puedes tatuar si haces queloides.
Ya, primero, ¿qué es el queloide?
Eso yo quería al tiro decir, que hay una cosa que es queloide y el otro es una cicatriz hipertrófica. Uh-huh. El queloide es... Ah, me quedé como... Ah,
es una cicatriz hipertrófica.
Actualizando. Lo que pasa con el queloide es que uno no tiene cómo evitarlo, ni prevenirlo, ni nada. Es como...
Ocurre.
Es como lo mismo que la alergia, es como que no sabes si tu cuerpo lo puede provocar o no.
Claro, en general hay personas que saben que su cuerpo genera queloides porque le ha pasado muchas veces ante distintos tipos de heridas. Mm. Por ejemplo, se hizo un piercing, se puso un arito, la cuestión se le infectó, ¡pah! La oreja ahí, coliflor. Me picó un bicho. Me rasqué la cuestión, se me infectó, ¡pah! ¡Qué loco!
O sea, es que yo he visto harto eso con la cuestión de la vacuna que uno se hace como cuando niño.
Sí, pues, esta, sí, que uno como que se ve, ya, pero este está piola igual.
No, yo he visto gente así.
No, tiene así una cosa, un poroto para queloide. Entonces, esa gente se quiere tatuar. El dermatólogo le dice, no
que
se
no,
tatúe,
porque
imagínate, te va a salir queloide y no. Entonces, tienen temor.
Eres propenso a queloide.
Claro. Preguntan mucho y todo, y al final, bueno, gente se decide tatuar, gente no. Yo digo que esto es mito porque el tatuaje en sí mismo no hace queloide. Es una herida que se te infecte o que sea muy profunda o que esté dañada de alguna forma en el proceso de cicatrización que haga que se te forme el queloide, pero no es el tatuaje en sí. Yo he tatuado mucha gente que hace queloides y no ha tenido nunca ningún problema. Incluso la Pau, que es una clienta que yo tengo muchísimo, se tatuó mucho conmigo, ella hace unos queloides así brígidos. Y tenía temor y todo. Y yo le hice un tatuaje en el pecho, sanó máximamente perfecto, y cuando vino la próxima vez a hacerse otra cosa nada que ver, le había salido un queloide gigante en el pecho porque se rascó un granito que le salió. Y claro, después parece que se lo operó, porque también los queloides se pueden sacar y como que tratar de que la cicatriz baje, no sé cómo lo hacen en realidad. Pero fue súper loco porque era una cosa pequeña. Me dijo, me salió un granito chiquitito, me lo rasqué así, me lo pellizqué y...
¡Oh, qué brígido!
Queloide. Sí, yo he tatuado a mucha gente que hace queloide. Y yo siempre les explico, ¿te puede salir un queloide con el tatuaje? Sí, si te lo estás rascando y se te daña más y, no sé, se te infecta. Sí, es probable. Pero si te lo cuidas bien y sigues todos los protocolos de cuidado para que cicatrice bien, no te va a pasar nada. Aún así hay tatuadores que no lo hacen.
Sí, pues igual, es que igual es como también como ese que la gente está como con el miedo de que te va a salir.
Es que si imagínate que te pasa cualquier cosa y se te hace queloide, sí, obvio que te da miedo hacer.
Yo, por ejemplo, yo con piercings me han salido como cicatrices hipertróficas, porque la diferencia de que el queloide es como que se provoca por una herida, pero como que abarca más espacio que eso.
Que la misma herida.
Y claro, y como más... ¿cómo se puede decir? Que se genera como más grueso. ¿Cachai? Como que se expande y como más levantado.
Eso, igual. Levantado, sí.
Y la cicatriz hipertrófica es como cuando tú, por ejemplo, pasa mucho con de cirugías. Ponte tú, mi hermana tiene como del tema de la apendicitis. Uh-huh. Y le quedó cicatriz hipertrófica. Uh-huh. Como que solamente en la herida, la línea, así como un gusanito. Claro. Esa es la cicatriz hipertrófica. Uh-huh. Entonces a mí me ha pasado con piercings. Así como yo tengo uno aquí, que me quedó con un piercing. Pero
ah,
tengo el pecho todo tatuado y no me pasó nada, po, ¿cachai?
Claro.
Entonces, como que... Tampoco es como que por tatuaje... Es que eso es lo que también yo pienso, como que... El tatuaje en sí no te genera...
El queloide.
Claro.
Sí. O sea, si mi piel genera queloides, me puedo tatuar.
Puede pasar lo que acabas de decir tú, porque tú en el proceso de curación del tatuaje te rasques y se te salió la costra y se te generó un queloide.
Claro.
Sí.
Pero eso no tiene que ver con la práctica del tatuaje, sino que, bueno, igual hay tatuajes que te lo hace, no sé, pues si vaya a un lugar, no sé, la feria artesanal o allá en Calicanto por 10 lucas, tres tatuajes por 10 lucas, ¿cómo era eso, tipo? ¿Cómo era?
Que un amigo me dijo, oye, anduve por el paseo Ahumada, y había, que era muy bizarro, hay un tipo disfrazado de extraterrestre.
Como abduciendo a alguien.
Que después me mandó como el... Vamos a poner ahí la foto.
Era como un corpóreo
que son de esos que son como...
Y medio inflado,
como que,
¿no?,
fuese como un extraterrestre que tiene en brazo una persona.
Claro.
Entonces tu cabeza queda como en la persona chiquitita. Entonces me dijo, hay una persona aquí en el Paseo Humada con un traje de extraterrestre.
Dando flyers.
Con flyers, no sé qué, que son... ¿Cuánto te dije?
Eran como tres tatuajes por 10 lucas.
Algo así. Y me dijo, al tiro pensé en ti porque la Fanny no aprueba esto.
Ahí le hace queloide.
Claro, ese le hace queloide.
Ese le hace queloide, le hace alergia a todas las tintas y le duele más el rojo y le duele más el blanco y pierde el tatuaje, pierde el brazo, no vaya ahí. Sí. Eso, porque si uno va a un lugar donde también, no sé, si te están haciendo un tatuaje en la casa de un amigo.
Mira,
que está recién empezando,
espérate,
tal vez te
es
hace mucho
daño. Es que eso pasa
daño.
Cuando hay gente que, como que dice, no, es que yo me hice este tatuaje y me formó como una cicatriz hipertrófica. Uh-huh. Que es cuando, yo tengo uno acá en el brazo.
Que te queda en braille.
Que te queda como, sí, como levantado ya. Uh-huh. Eso pasa cuando ya traspasa la segunda capa de la piel, entonces se hizo una herida muy profunda.
Más profunda.
Y te genera una herida muy profunda, entonces una costra más gruesa. Uh-huh. Entonces así te queda, al final te queda como cicatriz.
Claro,
no te queda el tatuaje curado, te queda una cicatriz.
Claro, solamente la cicatriz.
Y esos son esos tatuajes que están en braille.
Claro, están en braille, yo tengo.
Sí, yo también tengo.
De, lo, de los que están tapados, de los tapados, que hablamos en, otra, en
sí,
otras veces.
El cover. Ay, del cover.
Sí, son sí. Así levantaditos de los 90.
Sí, po. Entonces no vaya ahí donde el extraterrestre.
No, por favor, no lo haga.
Vaya aquí a Neo Ancestral o a Falun Barraza. Me voy al estudio.
Así que, ¿me puedo tatuar ciego y cloido? Sí, pero por favor busque un tatuador, tatuadora que tenga experiencia, que ojalá tenga unas buenas praxis.
Claro.
Y usted le guste lo que hace. Y le pregunte igual. Pregunte.
También, porque sepa del tema igual. Sí.
¡Terminamos! No, recomendemos. Recomendemos.
¿Te saltaste una?
¿Qué me salté?
Las tintas UV.
Ay, verdad.
Hay un mito, o sea, no sé si es tan mito, verdad, pero anda ahí dando vuelta como el tema de como de las, hay tatuajes con tinta UV.
Ya, mira, la tinta UV es muy como muy mágica, porque imagínate que tú tienes tu tatuaje del pecho y tú así se te ve así. Vaya a una fiesta y con las luces ultravioleta, ¡fuas!
Una luciérnaga.
Claro, tiene magia adentro, ¿cachai? Te brilla, tiene puntitos y cositas de colores que brillan con esta luz.
Como ya. Cuando vaya a la disco y te brillan los dientes.
Claro, o lo que sea, a veces los ojos también. Bueno, piensen en eso. Igual yo siento que es súper choro que tú como que vayas a un lugar y me vuela la cabeza, yo quiero de eso.
Pero
como que
pasa,
lo encuentro bacán.
¿Qué pasa?
Pero
con la
¿qué
tinta
pasa?
UV.
Que cuando yo quise ocupar la tinta UV, me pareció así como súper mágico porque runas, ¿cachai? Y dije,
es que aparte,
imagínate.
Que igual es lo como que más llama la atención, que yo he visto caleta como de videos que hacen como ese juego con la UV.
Claro, porque
decía,
tiene como
el bacán.
Sí, porque es como que tiene el, como que tuviera una magia escondida,
claro,
tu tatuaje, y se ve con esta
y,
luz.
Y claro, podía ser, yo he visto tatuajes que por ejemplo son color y tienen como algo que quieren como ocultar entre comillas y lo hacen con esa tinta
y se
entonces
ve.
Tú con la luz después muestra otra cosa.
Claro. Ese tipo de cosas. Entonces ya, bonito. Me encuentro que una cosa súper chora, súper
hermoso,
bacán,
precioso,
hermoso, precioso.
Estético.
Claro, entonces yo fui a preguntar a mi proveedor de materiales e insumos y le digo, oye, ¿y tienen tinta UV? ¿Cuál es la experiencia que tienen con ellas? Igual investigué un poco, pero me dice, mira, la verdad es que nosotros las tenemos, pero no las recomiendo mucho por dos cosas. Una, no están lo suficientemente testeadas. Dos, después de un tiempo pierde la magia. Se le quita el efecto UV.
Y no tienen, y como no están suficientemente testeadas en el mundo, no tienen registro sanitario.
Claro. Entonces, yo no la recomiendo porque, primero que todo, yo, claro, digo, ok, choro, yo también quiero, pero después me puse a pensarlo y dije, ninguna cosa que uno se meta que brille en el cuerpo debe ser muy
es que
bueno.
Y aparte que tampoco te vaya a estar tatuando con una tinta que no tiene resolución sanitaria.
No, pues.
Es como comprar esos maquillajes chinos que están en la cuneta.
Sí, por el suelo.
Un labial por Luca que después te salió cosa en la boca.
Se te cae un
como
ojo.
Una vez yo vi de que vendían esta esmalte para uñas y una galla se quemó las manos.
¡Ah!
Porque parece que estaba fumando y con el encendedor la cuestión se le inflamó. Imagínate,
no,
entonces, ¿cómo
terrible.
Te voy a meter una tinta que no
claro,
tiene
algo dentro de tu
resolución
cuerpo.
Sanitaria que no sabéis qué contiene?
Sí, entonces no lo hagan.
No, no lo hagan.
No lo hagan porque por salud. O sea,
porque deciste, existe y hay
sí,
tatuadores que lo hacen.
Que lo hacen y bacán.
Pero,
hagan lo que quieran.
O sea, por salud no lo hagan.
Sí, porque para que también entiendan esto, las tintas que nosotras ocupamos, que tienen resolución sanitaria, que son tintas como tinta profesional para la práctica del tatuaje, que nosotras estamos tatuadas y todo, las tintas son tóxicas. Porque si no fueran tóxicas, no quedarían, el cuerpo no las
encapsularía
para que se vea el tatuaje, sino que se pasaría el torrente sanguíneo y se va porque son como compatibles con la humanidad. Entonces tienen que ser tóxicas. Ahora, la toxicidad que tienen las tintas es la suficiente como para que el cuerpo
la
encapsule, no para que nos muramos
claro,
intoxicados con esta tinta.
Claro.
¿Ya? Entonces eso, ya.
Entonces,
pero
si
esta
usted
otra,
la tinta no se va a intoxicar.
No se preocupe, está todo bien. Pero estas otras tintas no tienen el suficientemente, o sea, no tienen el suficiente estudio.
¿Es aún que no sabéis de qué son? ¿O?
Como para ponérselos con seguridad,
sí,
¿cachai?
Pues, eso es el más.
Y pierden la efectividad de la como de lo que brilla con la lucecita. Y no sé.
Así que no.
Así
vamos
que
a poner aquí un no en la lista.
No se lo ponga.
No se
ojalá no lo haga, no lo haga.
Y ahora sí que pasamos a las recomendaciones de este episodio. Bueno, a propósito de la de lo mismo que estábamos hablando, como que nombramos, del tema como del de la piel, de los lunares, de los queloides, de las alergias, de todas esas cosas, nombramos entre medio un dermatólogo y yo lo quiero como recomendar.
Yo también.
Que él es muy seco y me encanta porque por varias cosas. Uno, de que él se especializa como en temas de como igual estéticos de la piel, pero también él trabaja como bien como de la mano con tatuadores.
Sí.
Entonces ha hecho como tipos de seminarios.
Sí, yo participé en uno.
Cosas así de tatuadores. Y el contenido que él genera es bien igual como histriónico él. Igual hace harto reel, hace harto contenido.
Joven también, sí. Es como histriónico.
Sí. Entonces tiene harto contenido al respecto. De hecho, tiene publicado algunas cosas más como notas como más informativas. Que en un momento habló específicamente de la tinta roja.
Sí.
Ha hablado de las alergias, sí, y cosas así con respecto a los tatuajes. Y él se llama Ricardo Sánchez y en Instagram es idermatólogo. Y él, de hecho, tiene su consulta por acá también en Providencia. Y una vez fui también a ver unos lunares, así como chequeo general. Y también me hice una sesión de láser con él para borrarme un tatuaje.
Sí, él borra tatuajes y ve alergias con los tatuajes, sí, y con los piercings también. Sí,
entonces sí, todo lo que es como relacionado a tatuajes, piercing, cualquier afección que tengan, yo recomiendo que vayan con él porque él sabe,
tiene experiencia,
bastante del tema.
Sí, yo tomé un ¿qué sería eso? Una masterclass,
¿ya?,
de piel y tatuaje hace tiempo, antes de
muchos años, niña.
Ahora fueron muchos años, te diré, porque fue el 2019.
Oh, wow.
Hace caleta.
Como 4 años.
Hace caleta. El 2019, súper bacán, aprendí caleta, fui con gente del estudio. De hecho, como que los colegas de ese día eran como muy así, como que ya los cachaba, fue súper bacán. Aprendí mucho, estuvo súper, súper bueno. Y de ahí en adelante creo que a él lo he recomendado así, uh-huh, como con todos mis clientes que se tienen,
sí, pues,
algún
igual
atado. Onda, y si necesitas un dermatólogo, anda aquí, lo mando y todo, porque confío.
Yo igual como que siempre lo recomiendo y de hecho en casos particulares a veces le he preguntado cositas.
Yo también.
Y me responde, no es súper,
sí,
buena onda igual.
Yo,
y yo me he ido a ver, le he recomendado a gente, mi papá se fue a ver con él, me hice la cuestión del láser.
Bacán.
Así que súper mega recomendado.
Sí, Ricardo le pone. Yo quiero recomendar, esto no lo hablamos como mito, pero lo quiero meter así.
¿Ya?
Igual.
Así por ser.
Así por ser, porque ya que me atañe completamente a mi trabajo, a mi vocación de tatuadora hanpok, hay veces en que se cree que el tatuaje hanpok se borra. O que no es un tatuaje como cualquier tatuaje de máquina.
Ah, sí, a mí me han preguntado así como, pero ese después se borra, se
borra,
sale.
Se sale, sí. Entonces, bueno, a raíz de eso, yo les digo que no. Que eso no es verdad, que el tatuaje hanpok queda por siempre. Que antes de que hubiera máquina, se tatuaba hanpok.
Claro.
Y que ahora hay unas técnicas modernas de hacer tatuaje hanpok, pero también las tradicionales existen aún. Y por eso quiero recomendar a un tatuador que es un mega blaster referente para mí. Me encanta, Maxi, es un seco seco. Se llama El Dot. Él es italiano. Está tatuando en España. Y él se especializa, es lo que más hace. No es que se especialice propiamente tal, pero lo que más hace son manos, cabeza y cara.
Y se llama en Instagram
el.dot.tatu. Sí. El Dot hace un hanpok que tú no te crees.
Eso mismo te iba a decir, yo lo veo y no creo que es hanpok.
Sí. Hay una entrevista que le vi hace no mucho tiempo atrás, y donde él habla sobre su trabajo y me tocó muy profundamente todo lo que él dice, porque también habla de que él aprendió en Tailandia igual que yo y de cómo él está comprometido con el hanpok porque es lo que él ama hacer. Y él tatúa hanpok con técnica de single needle. Es una aguja de una.
¿Todo el rato hace eso?
No, todo el rato. Pero hace tatuajes, por ejemplo, mira, bueno, cuando ustedes se metan lo van a poder. Igual hay algunos que son solo conceptos y que no están tatuados.
Ah, no, sí, pero
igual se nota. pero sus tatuajes son impecables.
Sí.
Así, impecables. No, yo creo que ni siquiera alguien con máquina a veces puede llegar a resultados como los que él tiene.
Es que aparte en general son como súper simétricos, medio geométricos.
Es que su estilo es como, si yo pudiera decir, es como un neo-tribal.
Esa es la palabra que tú dijiste, impecable, es como le calza perfecto.
Sí, él es impecable.
¡Ay, súper así como, por ejemplo!
O sea, para. Una... O sea, no, no pares nunca, es demasiado brutal.
Como alguien que se tatuó como un...
Es como un simbólico.
Claro, al medio, simétrico, así, medio como estilo flecha en la cabeza y se le ve perfecto.
No, y las manos.
Se le ve perfecto.
No, es hermoso. Yo, el trabajo de él me inspira muchísimo. No tanto a que yo haga cosas como las que hace él.
¡Qué lindo eso de la cara!
Mágico.
Oye, ¿sabéis que yo siempre he dicho que nunca me tatuaría la cara?
Ah, yo eso sí.
Pero encuentro tan hermoso. Bueno, sí, este tipo de trabajo sí.
Yo, si yo me tatuara la cara con alguien, algo en la cara, sería con
yo
él.
Yo me quiero tatuar, tía, me quiero tatuar el labio.
Yo te lo hago.
Oye, el episodio pasado no te dije que me quería tatuar. Así que en este te digo.
Sí, me dijiste, no me acuerdo qué era, pero... Ah, no, en el anterior no, tenías razón.
Todo el episodio te digo que me quiero tatuar algo. Yo, pero mira, ese tan lindo.
Hermoso. Y además acentuando el piercing que tiene.
No, qué hermoso.
Sí. Yo se los recomiendo, y si ven el trabajo de él y les inspira y quieren que yo haga algo como eso, yo lo hago, porque me... Manos, cara, cabeza...
Sí, a todo.
El dot es así, máximo, máximo. De mis referentes máximos como artista, como tatuador.
Me gustó. ¿Yo sabéis que lo seguía de alguna cosa, algún...?
Es que yo te lo había mandado antes.
En algún
una
momento
vez.
Lo seguí, pero como que no me salía. Entonces ahora...
No, pues ahora que ya interactuaste
como estas cosas del engagement,
sí.
Ahora me va a volver a salir.
Ahora te va a volver a salir. Así que a él lo recomiendo.
Yo quiero recomendar a una chica tatuadora... que me encanta ella.
Y a mí también.
De Alemania. Se llama Isabela. No tengo idea de cómo se debe pronunciar este apellido, pero es algo así como Von Ring. Burring, Von Ring, no, no sé, una cosa así bien alemana. Y su Instagram es Filo Uino. Y ella a mí me encanta. Porque
es como un botánico...
Como medio...
Como Art Nouveau,
eso te iba a decir. Como Art Nouveau, pero la particularidad de sus tatuajes es que ella hace bodysuit a mujeres principalmente.
Sí.
Pero lo lindo que encuentro que hace, de que acentúa las
cuerpo.
Propias curvas de la mujer. Sí. De que las mujeres particularmente tenemos un cuerpo muy bonito. Como de...
Me encanta.
Como... Estéticamente el cuerpo de la mujer es más bonito que el del hombre.
Ah, entonces, no sé. He visto cuerpos.
No, pero digo como por la curvatura que tiene, po, ¿cachai?
Sí, te entiendo.
Como,
me encanta
como
hacer.
El tema de la cintura.
Ella como que adorna los cuerpos.
Sí, como que se hacen que se vean más hermosos.
Más hermosos, sí.
Entonces, brutal. Ella hace como este tipo de trabajo. Y es bacán. A mí lo que me gusta, porque tú haces como cosas florales y todo, pero hace unos bloques negros.
Sí, es como un botánico muy Art Nouveau que podría...
Neotradi.
Neotradi, sí. Como con línea gruesa, color hermoso. Y estas líneas que dice la Fanny, así como bloques negros, pero puestos de una manera tan hermosa.
De hecho, en mi proyecto de bodysuit nos estamos inspirando en ella.
Ah, me encanta mucho, apruebo.
Y tiene, por ejemplo, mira, ese como de piernas.
Hermoso, que también se ve súper tribal.
Sí, eso hace también como bien tribal, no, encuentro bacán, me encanta.
A mí me encanta ella también.
Y ella está toda tatuada, por
mira
supuesto.
La cara.
Por supuesto.
Sí, pues. No como una. Mira la
porque eso pasa, como que a mí de repente la gente me dice...
¿Y tú eres tatuador?
No, me dicen así como, no sé, hoy tú estás tatuada, ¿cuántos tatuajes tienes? Y yo me miro y yo siento que
no
tengo...
No estoy tatuada.
O sea, yo me miro en el espejo en pelota y yo es como... Siento que me faltan tantos tatuajes.
A mí también.
Como que yo de repente me encuentro así como hasta fome. Como que...
¡Uy, qué fome!
Como en mi mundo alternativo yo soy la menos tatuada.
Sí, verdad. Ya, tatúame nomás. Ya, dejemos
tatuar. Ya, vamos a terminar este episodio.
No
nos
se
vamos,
diga
nos
más.
Vamos a tatuar.
Sí.
Así que eso, así para que la sigan. Igual obviamente vamos a estar ahí subiendo como algunas fotitos y etiquetándola.
Sí. Yo además quiero recomendación musical esta vez. Quiero recomendar a Flor Jensen.
¿Qué es eso?
La Flor es una cantante... que es la cantante de Nightwish.
Ah, pero ella tiene como música, pero es sola.
Sí, pero es con dos O. Flor es con dos O. Flor Jansen.
Ah, como
ella.
Flor.
Sí, ella es holandesa y yo la descubrí cuando era súper, súper, súper joven. Ella tiene 2 años más que yo, tiene 42 años. Y yo la descubrí cuando yo tenía como 18. Y ella tenía una banda que se llamaba After Forever, que era una banda de como un metal melódico, progresivo, sinfónico. Ella canta, tiene técnica lírica, rock, musical, máxima. Y yo justo en ese momento estaba muy metida en tener una banda, en cantar, cantaba mucho y todo. Me gustaba mucho Nightwish también, pero la cantante de Nightwish, la Tarja Turunen, es lírica. Y mi mamá es profe de música, entonces yo estaba muy metida en que mi mamá me enseñara a cantar, porque mi mamá también fue soprano en el coro, la chila, en fin, estaba muy metida a cantar, cantar, cantar. Y cuando yo la escuché cantar a ella, porque ella tiene el mismo registro que yo soy mezzosoprano y ella es mezzosoprano. Yo la escuché cantar y dije, espérate, yo puedo cantar esto. Y empecé, me inspiró de una forma tan brígida que yo aprendí mucho cantando las canciones de su banda.
¡Qué bacán!
Y a través del tiempo después pasó que Nightwish, que era mi banda favorita como de ese tipo de música, bueno, After Forever murió, se separó y empezó a hacer una cosa sola, seguí su carrera ahí también. Paralelamente ahí de repente Nightwish ya no tuvo cantante, la Tarja se fue, ¿cachai? Entró otra cantante que a mí me cargó, perdona.
Oye,
a la gente
no
que me gusta,
idea
pero
de
me
cargó.
Eso. Sí.
O sea, yo es que yo siempre, para mí, Nightwish ha sido ella.
¿Ella?
Sí.
No, han habido dos antes. La original, después una intermedia y después ella. Sí.
Mitch.
Bueno, la cuestión es que hubo una intermedia que a mí no me gusta para nada, perdona a la gente que sí le guste. Y después se fue ella, y a mi papá también le encanta Nightwish, y yo le dije, el sueño máximo sería que justo ahora que la Flor Jansen no está, como que está solista, cantar en Nightwish.
¡Tate!
Y pasó, po, pasó, y yo estaba tan contenta y todo, porque ahora todas esas canciones y todo las iban a poder cantar ella. Vinieron a Chile, las fui a ver, me regalaron...
Tú en llamas máxima.
Es que yo la amo. La amo máximamente.
Yo le amo.
Como, le amo. Es así como para mí un referente de música, de voz, de presencia escénica, porque ella es brutal. Así que la súper recomiendo que vean su... O sea, la vean en Instagram. Ella ahora no está subiendo nada porque fue mamá de su segunda hijita hace muy, muy poco, como hace un mes. Pero no está activa en las redes sociales, pero sí tiene mucha música en Spotify, videos.
Y obvio,
en YouTube,
como artista multita, de estar ahí con la guagua en brazo y
mientras está
y
componiendo
un tema. Pues.
Sí, sí. Además, ella está casada con el baterista de otra banda. Entonces,
o sea,
también
que
es
obvio,
muy,
o sea,
musical.
Una como artista.
Sí, pues obvio. Así que les recomiendo mucho conocer a Flor Jansen porque es máxima.
Oye, yo para cerrar es que me acordé porque escuché el episodio ese que hablamos de que me inspiran y todo. Y yo dije de que Steven Wilson era mi amor platónico. Uh-huh. Y yo quiero reivindicarme porque hay alguien que me está mirando. Mi amor platónico forever and ever es Chris Cornell.
Lo es. Lo es.
Y el gente que me conoce sabe que es, yo tengo un cuadro en mi libro.
En el libro.
Chris Cornell es mi amor platónico forever and ever por todo lo que conlleva ser Chris Cornell.
Pero yo tengo algo que decir a raíz de eso.
¿Qué?
Porque una vez tú me dijiste que si, que un amigo te había preguntado si tú pudieras estar con Chris Cornell.
Ah.
Y tú como que la sí y tú dijiste no porque yo preferiría ser su amiga.
Sí, porque yo dije, porque me lo voy a comer. Estoy hablando así. Ya, si el Guamina estaba hablando el Chris Cornell 90, por cierto, de
sí,
lo largo, bototo,
guatapelado, guatalviento.
Claro, pero
sí.
El viento grunge. Entonces yo dije, ya, si el Juan Rico, Mino, lo pasamos bien y toda la cuestión, quizás después no resulte y chao, y me bloquea. Y me deja de seguir.
Y tú
no me responde los telegramas, entonces dije, no. Entonces dije, mejor prefiero ser su amiga.
Sí, pues. Y tenerlo en mi vida
y compartir arte con él y, sí. Y todo eso.
Oye,
o
cuando,
sea,
es
que no.
Cuando tú me dijiste eso, yo pensé, oye, sí
pues,
es cierto, yo lo encuentro muchísimo
más.
Quizás
un rato si prefiero tenerlo para siempre.
O sea, rico, entretenido.
Siempre prefiero tenerlo para siempre en mi vida y compartir cosas. Pues.
Sí, me parece súper bacán.
Bueno, era eso que quería contar, que quedara claro que Chris Cornell es mi amor platónico, pero Steven Wilson el vocalista de Porcupine Tree, lo admiro mucho, yo creo que es como mi amigo platónico.
Ah, ya, el loco
que... Claro, porque hago como la diferencia de que Steve, aunque igual me gusta como...
Igual te atrae.
Sí, pero él es como el que está vivo y Chris el que está en nuestros corazones.
En nuestros corazones. Entonces, para
hago,
siempre.
Ahí hago la diferencia.
Me encanta.
Entonces quería hacer esa acotación.
Me encanta, gracias. Bacán.
Yo sé que a nadie le importa, pero...
¡A mí me importa!
Como yo dije... En una historia que subí, mientras mis tres fans me den like, voy a seguir subiendo historias.
Yo también. Hay un reel que subí yo que dice, bueno, muchas gracias a las tres personas que le dan like, voy a sortear un café.
Y todos pidiendo el cafecito.
Y debo mucho café. Me encanta.
Así que bueno, eso es todo por hoy.
Sí.
Espero que les haya gustado. Escuchen nuestro podcast.
Este es el 6.
Sí.
¡Oh! Llevamos tantos.
Bacán. Recomiéndennos, coméntenos. Siempre estamos atentas de que nos, del feedback que nos dan.
Sí, para saber qué otras cosas más hablar, qué más compartir.
Sí. Así que eso. Que estén muy bien. Besitos.
Muchas gracias.
Besito. Chao, chao.